¿Qué tal, amigos? Soy Piro, cantante y compositor de Ritmo Peligroso, fundador y también formo parte del colectivo de Sabo Romo de Rock en tu Idioma. Les recuerdo que están aquí en Leyendas de los 80 y le quiero mandar un buen saludo a mi carnal del Valle de San Fernando, allá en California, Saúl Mejía. Y los dejo aquí con este tema.
¡Coño! ¡Mire el humo de ese camión! ¡La basura en el callejón! Me molesta y quiero ver qué se puede hacer. El medio que nos rodea lo hemos echado a perder. Está invadido el ambiente con mucho ruido, humo y dolor. Han acabado con todo. El mismo cielo perdió el color.
Con más de dos décadas en la industria de la música y medios de comunicación, estás escuchando Leyendas de los 80s con su anfitrión, Saúl Mejía, desde los estudios de Radio Olin. 101.5 FM.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de su show de Leyendas de los 80s, aquí en Radio Olin 101.5 FM. El día de hoy tengo una invitada muy especial, la señorita Mari Carmen Portillo, quien es una actriz, bailarina y bueno, todo lo que sea relacionado con el cine y con el baile. Ella es una experta en esos temas y el día de hoy está aquí para contarnos un poco de su carrera, de cómo es que ella llegó al estrellato y cómo es que hoy por hoy es reconocida en el mundo del cine, pero también como bailarina. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar? ¿Quién le ayudó? Bueno, todo eso lo van a escuchar a continuación en este episodio. También, después de la entrevista con Mari Carmen, les tengo un reporte de lo que sucedió la semana pasada en la entrega de los premios de Mexican American Film and Television, o en español, el Festival de Cine México-Americano de Cine y Televisión. Tuve la oportunidad de asistir gracias a la licenciada Yaralté Galván Kent, y bueno, fue un evento llevado a cabo por el Dr. Ruiz. Quiero agradecer a ambos por haberme hecho parte de este evento, y bueno, en este evento tuve la oportunidad de hablar con algunas de las estrellas de cine más grandes de Hollywood, y bueno, les estaré trayendo una de las entrevistas que hice y un reporte de lo que sucedió. Todo esto después de la entrevista exclusiva que tenemos el día de hoy con Mari Carmen Portillo. Así que al regresar, está aquí con nosotros en cabina la señorita Mari Carmen Portillo, y ella nos estará contando todo respecto a su carrera. Ya estamos de regreso.
Hola mi gente, soy Graciela Beltrán, soy cantante de música regional mexicana y quiero enviar un saludo muy cariñoso a Saúl Mejía y al equipo de Leyendas de los 80s. Por favor, sigan escuchando Radio Lin 101.5 FM en el Valle de San Fernando. Gracias a todos por acompañarnos.
Te observé y en tus ojos hallé que está palpitando en tu pecho, y esa ilusión de atreverte a vivir y hacer lo que nunca hemos hecho. Róbame un beso y después ya veremos. Róbame un beso y ya ver lo que hacemos. Róbame el corazón, vuélvete mi
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Mari Carmen. Antes que nada, si me podrías hacer un favor y enviar un saludo al Valle de San Fernando.
Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Me llamo Mari Carmen Portillo y le mando un saludo al Valle de San Fernando.
¿Sale? Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es que tú comenzaste tu carrera como actriz? Porque, pues claro, aparte de actriz hay otras 30 carreras, pero el día de hoy te tenemos aquí como actriz. Así que cuéntanos, ¿cómo es que comenzaste tu carrera como actriz?
Empecé porque yo había empezado mi carrera de danza y estaba buscando explorar un poco más, porque me inclino a la danza contemporánea, entonces es un poco más expresiva. Entonces quería complementar, quería como buscar más allá de solamente el cuerpo, y fue cuando encontré la actuación, que ya hablaba más como específicamente de los sentimientos y del proceso de cómo creas un personaje del train of thought y todas estas cosas que sentí yo que me iban a complementar en mi baile, y me enamoré totalmente de la actuación. Creo que me abrió puertas a entenderme a mí como persona emocionalmente. Creo que de pequeña no tuve mucha educación en cuanto a las emociones y cómo expresarlas y cómo transitarlas, cómo vivirlas incluso. Entonces, a través de la actuación y de los diferentes personajes, fue que encontré esta zona segura en la que yo pude entender por qué sentía lo que sentía y cómo procesarlo. Y después también me expandió al mundo de por qué la gente que no era como yo es como es. Como que me abrió a la empatía, a la comprensión, a poder entender que pues de una situación pueden salir diferentes perspectivas y que todas son válidas. Y de ahí pues ya fue, después de todo esto, ya tener toda esta formación, fue el cómo puedes transmitir todos estos momentos catárticos y todos estos aprendizajes y todo esto que tú tienes adentro a las demás personas como audiencia, ¿no? Entonces, pues sí, así empecé por una pequeña extensión de la danza que se convirtió ya en mi profesión.
Sal, ¿y cuáles fueron algunos de los obstáculos que tuviste que enfrentar?
Algunos, tuve muchos, la verdad.
Sí, pero no tenemos dos horas, ¿ok? Nomás unos.
Sí, no, pues creo que de los más fuertes fue, en algún momento yo empecé en una compañía de teatro porque me reconoció mi maestro de teatro en ese entonces y me dijo, yo tengo una compañía, vente, y me jaló. Y creo que yo todavía estaba como muy, pues, inocente, como que no sabía mucho de la industria. Y me pasó que el director se volvió muy como fan de mí, era como de, te quiero como protagonista y quiero que tú cantes y quiero que tú bailes porque tú aparte hablas idiomas y no sé qué. Entonces siempre me, pues, explotaba mis habilidades. Y me pasó que unas chicas como que empezaron a tener un poquito de celillos y demás, y empezaron a hacerme un tipo de bullying que nunca había experimentado, donde pues sí, literal, me hablaban muy mal de mí, me hacían a un lado, me hacían sentir mal por todo, y empezaron a incrementar como este chisme a un grado muy fuerte, en el que me empezaron a buscar en mi trabajo, a mi familia, cosas. Y yo estaba, digamos, en el lado norte de la ciudad, y después cuando fui al lado sur, ellas estaban todavía ahí atrás y todavía recibía comentarios de, oye, ¿conoces a esta persona? Me escribió, me está diciendo tal y tal de ti. Y pues creo que justamente eso fue un obstáculo, de entender este tipo de egos y de actitudes y de reacciones que me bajonearon mucho, ¿no? Me tiraron totalmente mi autoestima e incluso la percepción que yo tenía de mí. Pero para mí fue como de, ok, lo estoy sufriendo, porque también tengo mucho esto. Soy como demasiado comprensiva de las personas, entonces yo era como de, ok, bueno, lo están haciendo, pero fue porque yo llegué, interrumpí la armonía que tenían en esta compañía, fue porque yo estaba sonriendo mucho, me compraba todo lo que ellos me dijeron, ¿no? Entonces creo que incluso es como todas estas voces que vienen de afuera, fueron para mí un obstáculo, porque fue todo, mi autoestima fue para abajo y ya no sabía cómo recuperarme de eso, porque además no tengo mucho soporte emocional en mi familia. Entonces viví todo eso yo sola y no sabía cómo recomponerme, pero creo que cuando empecé a entender que sí, o sea, comprendo por qué lo habrán hecho, su historia, su background, pero también es, pues, más allá de eso, quién soy y cómo recuperarme pedacitos y cómo ponerlo en mi arte, que creo que justo cada que he tenido momentos que donde voy totalmente hacia abajo, el arte es donde siempre puedo escudarme, donde puedo sacar todo y donde encuentro, pues sí, mi guía hacia dónde voy y la enseñanza y cómo me recupero. Y pues eso, más que nada, este obstáculo de las personas, de cómo te perciben y de lo que te quieren echar y de lo que te quieran hacer, de poner el pie y todo esto. Creo que eso fue mucho para mí, el separar esa parte de comprender los demás y comprenderlos, pero también ser empática conmigo y comprenderme y cuidarme por sobre todas las cosas.
Oye, pues qué hermoso mensaje, y lamentablemente sí, ese es un problema que, te lo comento, se da tanto en la política como en el comercio, como en el mundo del entretenimiento en general. Hay demasiada envidia, hay demasiados celos, hay demasiada secretos entre sí mismos que no te permiten avanzar. Y muchas veces, pues fíjate qué curioso, yo nunca lo había visto de un punto de vista como el tuyo, y me parte el corazón escucharte hablar así, porque no pienso que nunca debería ser así, que no debería ser de esa manera. Pero pues te admiro más ahora, más que antes. No había escuchado ese lado de tu historia, así que te admiro muchísimo más porque has logrado salir adelante, porque a pesar de todo eso, tienes una sonrisa, tienes una simpatía, una dulzura, una humildad, ¿me entiendes? Que es contagioso. Es una de las razones por la que te quise invitar y por la cual tú me llamaste la atención, porque no, yo te vi totalmente diferente de lo que estás escribiendo ahorita. Les digo, no, una chica hermosa, simpática, alegre, muy buena onda, le digo, y con los pies en la tierra. Eso ya es rarísimo en estos tiempos, ya no te encuentras personas así. Así que felicidades, pero ahora tiene muchísima lógica por qué eres así. Es porque has conocido también el dolor, es porque has conocido también, ¿me entiendes?, el que te hagan a un lado, el que te hagan sentir menos. Lo has sentido y eso es bastante lógico y sucede bastante. Inclusive a la gente le da risa cuando les digo, yo he sido, he hablado en público, he sido locutor, perdón, orador inspiracional. Y muchas veces le digo a la gente, los psicólogos son los más locos y todos los héroes hemos alguna vez sufrido, y es porque nos han maltratado que queremos salir adelante y contagiar a los demás y que las otras personas tengan algo positivo. So, al final, felicidades por lo que has logrado, felicidades por mantener una sonrisa y por salir adelante aún ante las adversidades.
Muchas gracias.
Así que la siguiente pregunta es, ¿quiénes fueron algunas de las personas que te ayudaron a salir adelante?
Pues definitivamente creo que la expareja de mi mamá. Él curiosamente es el único artista de toda mi familia. Él fue bailarín y de hecho por él empecé a querer ser bailarina. De mi recuerdo más temprano de mi vida es de cuando tenía un año que fui a verlo bailar. O sea, tanto impacto me causó. Y creo que él siempre estuvo muy atento de mí porque, insisto, mi familia es muy linda y son apoyadores, pero como que en la parte emocional nunca hemos sabido cómo meternos como uno con el otro. Y él siempre ha sido de esas personas que es como de, ¿y cómo te sientes? Siempre digo eso, esa pregunta para mí lo fue todo, porque yo llegaba de la escuela y ¿qué hiciste? ¿Y qué más hiciste? ¿Y cómo te portaste? ¿No? Y cuando él me decía, ¿y cómo te sientes? Yo era como de, ¿qué es esto? Entonces, creo que él es una de las personas que me ayudó a salir adelante por esto, porque fue este apoyo emocional y me dio este reconocimiento que yo no tenía de mí y que yo lograba decir en ciertas adversidades como de, ok, ¿y cómo me siento? Y de aquí es, ¿cómo me siento? ¿Y cómo lo puedo arreglar? ¿Y cómo puedo aportar? ¿Y cómo me puedo curar? ¿Y cómo puedo seguir adelante? ¿No? Pero todo parte desde una cosa muy interna, que yo creo que es de donde se da el cambio, ¿no? Creo que si logras transmitir algo que dé una chispa interna, es lo que va a provocar la acción, porque viene de una parte muy genuina y como muy, pues, visceral incluso. Y siento que a partir de ahí pueden pasar muchas cosas y la magia del teatro y del cine.
Pues fíjate que también es uno de los, no le quiero llamar un defecto, pero probablemente una de las debilidades que tenemos las personas que nos gusta servir y ayudar a las otras personas, es de que a veces nos enfocamos tanto en los demás que nos olvidamos de mí mismo. A mí una de las cosas que me dejó mudo, te cuento aquí entre mis historias, que en medios sociales unas 40,000 personas me conocen, en la vida real unas 12,000 personas me conocen, amigos solo tengo uno, y de ahí para allá le digo, en toda mi carrera y en todo lo que he hecho, solo dos personas me preguntaron, Saúl, ¿y a ti quién te está ayudando? Solo dos personas, y ambos me dejaron mudos con esa pregunta, porque la primera vez ni siquiera lo había pensado ni me había pasado en la mente. Estoy tan enfocado, oh, hay que hacer eso. Ah, mira, que le falta lo otro. Cuando menos sientes, estás ayudando a todo mundo y haciendo todo por todo mundo, que cuando te das cuenta, bueno, ¿y yo qué? Nunca me había hecho esa pregunta hasta que conocí a quien es mi mejor amigo hoy por hoy. Y esa fue la primera persona. Me dijo, Saúl, ok, sí, muy bonita tu historia, pero ¿y quién te está ayudando a ti? ¿Quién está cargando las maletas por ti? ¿Quién te está ayudando a llevar eso a cabo? Y me quedé mudo porque no tenía nadie. Me di cuenta, wow, no he tenido ni tiempo de preocuparme de eso. O sea, exactamente lo que estás diciendo por eso, porque muchas veces dices, sí, es que las responsabilidades, que hay que hacer que esto, que lo otro, que te... cuando menos te das cuenta, dices, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que yo me detuve y hice algo por mí mismo, por mí misma, me entiendes? Que realmente traiga una felicidad, una satisfacción, y sobre todo en el aspecto emocional, espiritual, ¿me entiendes? Como seres humanos, pienso que todos necesitamos un poquito de eso, así que felicidades a tu ex... ¿cómo le puede? Es padrastro. Sí, porque se tomó el tiempo de realmente encontrar esa parte en ti.
Claro, incluso, o sea, la verdad es que todavía es de las personas más cercanas con las que, o sea, de mis amigos más cercanos, podría yo es mi amigo, donde sí, justamente él me da este espacio de paz y de tranquilidad, de decir, ok, siéntate tantito y platiquemos acerca de ti, ¿no? Ya no me cuentes, wow, como decías, ya no me cuentes de tus logros y todo, porque por supuesto que eres eso y mucho más y te admiro, pero ¿y ahora tú, no? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo está tu gatita? O sea, este tipo de preguntas que son muy personales, pero que te conectan, ¿no? Y que, como dices, que te bajan a la tierra, que te hacen recordar muchas cosas, de que, pues, al final del día, hagas lo que hagas, pues, eres un ser humano, que tienes altibajos, que tienes cosas buenas, cosas malas, cosas por trabajar. Y entonces, es muy bonito tener como este tipo de personas. Y él es de las pocas personas que yo tengo en mi vida, de la misma manera, que me regresa a mí, a mi ser, a mi persona, a mi esencia.
Me hiciste que me recordara hasta mis tiempos de preparatoria cuando yo era joven. Yo he tenido la oportunidad y la bendición de conocer chicas hermosísimas, fascinantes, que son lo máximo. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo este viejo feo es que tiene la oportunidad de sentarse o de platicar como el día de hoy? Entonces, con personas tan lindas. Y muchas veces es por eso, porque desde joven tuve la oportunidad que me educaran y me enseñaran a ver más allá del físico, a ver más allá de simplemente un atractivo. Cuando estaba en la prepa, la que era mi asistente era una modelo para Calvin Klein, americana blanca que se llamaba Melinda Starr. Ella era modelo para Calvin Klein y pues todos los chicos estaban babeando y querían andar detrás de ella, pero lo único que veían era el busto, las nalgas y su belleza. Y y una vez estábamos platicando y yo le tuve que preguntar, bueno, ¿y por qué es que ella me quería mucho, me apoyaba muchísimo, eran las personas que más estaban cerca a mí? Y le pregunté, bueno, oye, ¿te puedo hacer una pregunta así? Le digo, ¿y por qué yo? De toda la gente en el mundo, ¿por qué me elegiste a mí? Me dice, Saúl, dice, tú eres la primera persona que me preguntó, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que esperas de la vida? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cómo te puedo ayudar yo a lograr tus sueños, lo que tú quieres? Dice, cuando todo el mundo está pensando en otra cosa, dice, tú ni me volteaste a ver. No estabas preocupado por cómo yo me veía. Y sí, en aquel tiempo yo estaba enamorado de la que era mi chica. Ella realmente nomás era mi amiga, ¿me entiendes? Y le digo, yo estaba enfocado en mi chica, pero sí me importaba a ella lo suficiente como persona, como ser humano, como para decir, oye, pues, ¿cómo le hacemos para que tú te promuevan, para que tú crezcas, para que tú llegues a lograr lo que tú sueñas? Y fui la primera persona que le preguntó eso. ¿Qué te gustaría realmente llegar a hacer en la vida? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el plan para cuando tengas tal edad? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te gustaría tener? Y dice, eso, dice, es tan increíble, pero es tan importante para una mujer. Perdón. Dice, porque muchas veces eso también se pasa de largo. Inclusive muchos de los chavos hoy por hoy se preocupan de lo que ellos quieren, de lo que ellos buscan, de lo que hay que hacer, dice, pero no le preguntan a su pareja, a la chica, a una amiga, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo yo te puedo ayudar para que tú también logres algo? Para que juntos logremos algo, no nomás de un lado para el otro, ¿me entiendes? Totalmente separados. Eso para mí me despertó eso y dices, wow, me di cuenta que sí, que es tan importante el simplemente hecho que a alguien le importe tu futuro, que a alguien le importa tu bienestar, cómo te sientes, cómo estás y qué es lo que quieres en la vida. Y muchas veces, lamentablemente, estamos hoy por hoy en una sociedad y en un tiempo de que no. El otro día lo estaba comentando en otro episodio, precisamente eso, de que ahora les digo, yo estoy soltero, y una de las razones porque les digo, es tan triste y tan difícil, le digo, encontrar una persona que realmente te logre llamar la atención, porque les digo, físico sobra. Sexo sobra. Les digo, así que les digo, si eso es lo único que tienes que ofrecer, te digo, eso te lo vayas en una app ahorita en 20 minutos, te encuentras quien te haga el paro y se acabó, ¿me entiendes? Digo, pero más allá, una persona que te motive, que te haga suspirar, una persona que te levante el ánimo, una persona que te dé esas ganas de decir al siguiente día, wow, no me aguanto por ver otra vez a esta persona y a ver qué podemos hacer el día de hoy. Le digo, eso es un gran logro. Eso es poder lograr algo enorme que realmente te nazca. Y les digo a todo el mundo, le digo, yo hasta que ya crecí me puse a pensar quiénes son las chicas con las que me hubiera casado, y les digo, todas las que fueron mis mejores amigas, porque te das cuenta, no había un interés personal, no había un interés, me refiero a que no había un interés sexual, no había, no quería, no las quería como pareja, era un amor puro y real. Y te das cuenta, dices, me divertí, sonreímos, nos contamos chistes, dices, ¿quién no quisiera tener eso todos los días de tu vida? Despertar y alguien que te haga reír, alguien que te haga sentir bien, alguien que te motive, alguien que te apoye en tus sueños y en lo que quieres lograr en la vida. Esas son las personas con las que deberíamos estarnos casando, ¿me entiendes? No con la más guapa o con la más alta o con el tipo más rico o cualquier otra cosa, sino realmente la gente que te haga sentir bien contigo mismo. Esos son el tipo de personas que debemos estar buscando y lamentablemente poco a poco se va perdiendo cada vez más.
Sí, no, totalmente. Y aparte creo que, como lo dijiste, una persona que te diga, ¿no? De ¿en qué te ayudo? Y tú, ¿cómo puedes ayudar? Como es crear esta comunidad. O sea, ese tipo de personas, cuando las encuentras, es pues poder crear comunidad. Creo que es una punto clave de la vida, o sea, como no puede, hace rato lo mencionamos, que no puedes como andar por la vida tú solo, ¿no? Y siempre estar buscando esa comunidad que es donde sea un espacio seguro, donde estés a gusto, donde se preocupen y se procuren uno por el otro, para así poder crear algo, para poder así avanzar juntos, para poder hacer diferencia, no sé, lo que tú quieras, pero que no se quede solo en... Pues sí, que no te quedes tú solo porque pues es mucho, ¿no? Sí.
Y bueno, ahora ya sin querer queriendo, y gracias por compartir un poco de tu vida privada, pero yo no vine a hablar de tu vida privada, vinimos a hablar de tu carrera. Uh-huh. Así que ya te vamos a librar de esa y te vamos a preguntar un poquito más respecto a cuéntanos en cuáles son algunos de los proyectos que tú has trabajado en el pasado y que te sientas orgulloso de haber sido parte de ellos.
Muchísimas gracias. Hay uno en específico del que estoy muy orgullosa, yo igual, porque me baso mucho como en mi vida y demás, viví algún evento traumático y demás, escribí un cortometraje y fue el primer cortometraje que yo produje de manera pues más profesional, acompañada de otra productora también, ella me guió mucho en el camino, pero conseguimos pues un crew bastante grande y un elenco grande y también buscamos venues y lugares y todo, y creo que es una idea muy bien hecha y, o sea, estoy muy muy orgullosa. Se llama Outer, es básicamente, creamos un mundo, bueno, yo creo un mundo donde dos chicas fueron raptadas, por así decirlo, de una zona considerada más baja, y las llevan a un centro de conversión donde solamente usan el inglés, el idioma, como arma de control. Entonces raptan a personas de todo tipo de lenguajes, ¿no? Desde francés, ruso, todo, y es como de te vamos a convertir para que pues tener este control sobre ti y soltarte a la sociedad y que puedas como pues sí, tener un aporte de verdad, ¿no? Pero más que toda esta parte del idioma, lo busqué como cuando una persona ejerce este tipo de control que no es tan directo, que tratan de disfrazarlo como algo de te estoy ayudando, pero en realidad te estoy tratando de cambiar. Entonces es como este sentido de pertenecer y de ser, y de que te lo quitan y como estas consecuencias de lo que le pasan, porque justamente creo que agarré a dos chicas porque una representa a la que sí es como de totalmente sí me dejo ir y entonces me cambio y cómo me vuelvo y cómo hasta cambio mis morales, y la otra que es la de no me dejo, pero cómo me deja sentimentalmente, cómo me destruye, ¿no? Entonces usé toda esa parte del centro de conversión como pretexto, pero el punto era esto, como lo que uno siente cuando te atacan y cuando te quitan lo que eres por tratar de imponerse, ¿no? Ese es un proyecto del que estoy muy, muy orgullosa porque yo lo hice de principio a fin. Bueno, todavía estamos en el post-production, pero me gustó mucho y está en IMDb.
O sea, ¿que tú lo escribiste?
Sí, yo lo escribí.
¡Wow! ¡Qué padrísimo! Soy actriz, productora, escritora, sí. Todo el paquete completo en este proyecto.
Sí, sí, exactamente. Y creo que es un proyecto bastante, yo lo veo bastante bien, como muy, muy profesional. Porque anteriormente también fui coreógrafa de igual son los míos, que también han causado impacto, que la gente se ha acercado después de, oye, ¿sabes qué? Yo viví lo mismo que tú y qué es lo que me gusta, como provocar algo en la gente, saber que les pude ayudar. He sido parte también de compañías de danza en las que igual buscan como tener un mensaje y hacer danza, teatro y demás, y me gustan mucho todos estos proyectos que son como movement based, pero también como que tienen un causar algo en las personas, que no solamente es una contar una historia por contarla, sino que tiene un porqué, una motivación y una meta hacia las personas. Pero creo que The Outer es de las que estoy más orgullosa porque sí fue, lo llevé todo, o sea, fue como literal mi bebé, así de que yo lo parí, yo lo vi crecer y se sigue creciendo todavía.
Pues qué padre que también hayas tocado ese tema, porque también creo que es un tema bastante sensible, que lamentablemente muchas veces, sobre todo entre parejas, cometen ese error de que por querer apantallar a la otra persona cambian realmente quiénes son ellos, nomás para no perder a esta persona. Y eso se ve desde parejas casadas, desde novios, inclusive amistades, y pienso que eso nunca debería existir. O sea, ¿me entiendes? O sea, para bien o para mal, pienso que sí es bueno, obviamente, que uno aprenda, eduque y vayas conforme vas creciendo evolucionando y mejorando, pero no deberías de cambiar realmente tu esencia, quién eres como persona, simplemente porque alguien más lo espera o porque otra persona lo quiere de ti, sino deberías nacer porque tú eres feliz haciendo ese cambio. Si hay que hacer un cambio, pero que a ti tenés que decir, sabes que sí, me equivoqué y pienso que esto está mejor ahora, esta es la manera, pero cuando alguien más lo pide o alguien más peor lo exige, ¿me entiendes? Es cuando se convierte, piensa, en un problema, ¿no? Yo a la edad de los 28 años tuve la oportunidad de literalmente verme en un espejo y decir, ¿sabes qué? Yo me caigo muy bien. Yo soy feliz conmigo mismo y me gusto a mí mismo. Usualmente son las otras personas, pero ¿y qué tal si tal cosa? ¿O por qué te, y por qué te vistes así? ¿O por qué haces eso? Y oye, si te pones a querer complacer a todo mundo, te puedes volver totalmente loco queriendo, ¿me entiendes?, satisfacer a estas personas, cuando en la realidad debería ser lo que te haga a ti feliz, lo que te haga a ti tener una sonrisa en tu cara y que te sientas en paz al final del día, que estés satisfecho con uno mismo.
Sí, claro, y también esta parte de la intolerancia de las otras personas, porque luego siento que hay gente que es como de, ay, no, eres así, está mal, así como eres, está mal, tienes que hacerlo a mi manera, ¿no? Y como justo, pues tratar de entender que, pues, de una sola cosa hay mil maneras de hacerlo, hay mil maneras de llegar, entonces, pues, todos los caminos están bien, o sea, no hay por qué juzgarlos y no hay por qué querer cambiarlos, ni de una manera agresiva ni invasiva, ¿no? Entonces creo que también va por ahí de, pues, de esto, que al final ya elegí un centro de conversión porque lo tomé como si fuera una religión, porque creo que en su perspectiva ellos creen que te están haciendo bien, ¿me entiendes? Y es como de, sí, es que yo te quiero ayudar y así, pero que también se den cuenta que a veces, pues, aunque venga de un amor o de un llamado, como tú lo quieras ver, pues puede afectar, ¿no? Entonces, para abrir un poquito más de, ay, pues tal vez no tengo por qué cambiarlo, distorsionarla y romperla hasta que sea totalmente moldeable como yo lo quiero, ¿no? Entonces, también por ahí, okay.
No, pues qué padre, porque otra vez, para mí el cambio tiene que venir dentro del mismo mundo, porque uno lo quiere. Cuando otras personas, inclusive la religión, te quieren cambiar, no va a funcionar. Y si realmente, en mi opinión, si quieres hacer un cambio, es por medio de dar el ejemplo. Te ves más bonito calladito y tú viviéndolo en carne viva que estarle diciendo a las otras personas. Y estoy totalmente de acuerdo que, lamentablemente, hoy por hoy, ese es uno de los problemas mayores que tenemos en la sociedad, de que si tú no eres igual a mí, eres el enemigo. O sea, o apruebas lo que yo digo o te conviertes en el enemigo. Y se está perdiendo la diversidad, se está perdiendo diferentes tipos de personas que deberíamos de ser. Yo pienso que siempre y cuando nos podamos respetar mutuamente, decir, órale, tú eres así, yo soy así, podemos vivir en paz. ¿Me entiendes? Y respetar las diferencias de cada uno. Pero cuando uno empiezas a apuntar dedos, a criticar a los demás, y para colmo tú no lo estás haciendo tampoco, pues como que no. Y eso sobra muchísima gente que, lamentablemente, dices, oye, yo, por ejemplo, desde chico me criticaban mucho porque sí, fue un cabeza dura y fue de los que, a mí no me digas cómo vivir mi vida si es que tú no lo has hecho mejor y me puedes dar el ejemplo. De otra manera, lo siento, pero no voy a estar viendo consejo de las personas que realmente no han podido hacer nada y que creen saber más que tú. Así que, en mi opinión, no, en ese aspecto sí, también fui muy cabeza dura y admiro a personas que lo han demostrado a través del ejemplo y que nos han servido como guía. Esos son el tipo de personas que yo sigo, no simplemente el que te lo diga, porque si no, todo el mundo quiere que sea esa su manera y acabas perdiéndote tú al final si sigues escuchando lo que todo el mundo quiere.
Claro, y además también esta parte de, pues, de abrirse a ver a los demás, ¿no? O sea, de lo que tú puedes ocasionar y lo que puedes provocar por tratar de hacer algo así tan obsesivamente, ¿no?
Sí, y bueno, normalmente son personas que son inseguros consigo mismos y que son infelices consigo mismos y piensan que si tan solo los demás cambiaran, por no decir, a lo mejor yo necesito cambiar, a lo mejor el problema soy yo, a lo mejor el que necesita ver las cosas de un punto de vista diferente soy yo, es más fácil apuntar y decir, no, tú míralo diferente, ¿me entiendes? No, yo estoy bien, mira tú cómo... Y le digo, no, pues obviamente para mí ese es el primer red flag de que estás diciendo, sáquete, ¿no? O sea, esta persona tiene algún problema si insistes y estás aferrado a querer que lo que tú dices. Y en mi experiencia sí he logrado cambiar a muchísimas personas, pero es por medio de guardar silencio y dar el ejemplo. Ellos se han acercado y me han dicho, oye, Sol, ¿cómo lograste esto? ¿Cómo es que pudiste hacer? Ah, digo, mira, a mí me funcionó de tal manera. Y también eso, y les digo, no significa que porque yo lo hice de esa manera te va a funcionar también a ti. Esto es como a mí me funcionó, si te sirve de algo, qué padre, pero, ¿me entiendes? No aplica a todas las personas, también las diferentes opiniones e ideas de cada uno.
Claro, y es curiosamente, regresando a la actuación, así me siento yo. Por ejemplo, ves que hay diferentes métodos de actuación. Creo que tú puedes, ellos son pues un modelo, ¿no? Porque ellos lograron llegar a ciertas genuinidades y demás de ciertas maneras. Entonces tú como actriz o actor puedes llegar y conocer todos los métodos, pero no es como que te tengas que casar con uno. Tú puedes tomar lo que sea, lo poquito de todos, y tú construyes tu propio método como actriz o como artista que te sirve a ti, ¿no? Entonces justo esta parte que decía de la, pues de saber integrar y de poder ver y de no decir, no son las cosas como tal, porque todos somos diferentes. Hay una variedad de personalidades, de nacionalidades, de backgrounds, de todo. Entonces, ¿por qué creer que todo sea de una misma manera, ¿no? Es saber tolerar toda esta diversidad y aceptarla y, como dices, respetarla, tal cual.
No, y es que también recordemos que es un arte. Y jamás le vas a decir a un artista cómo hacer su arte. Tú no le vas a decir a un pintor, mira, píntalo de esta manera, maleta, acabas arruinando toda la obra de arte si no lo dejas expresarse él a su manera, como a él le gusta. Igual un escritor cuando está componiendo un tema, un cantautor, ¿me entiendes? Ellos están escribiendo, si tú le empiezas a decir, no, quiero que escribas de esta manera, no, ¿qué tal si le agarras el otro? Va a ser un desastre y no va a ser lo que realmente esperabas, ¿me entiendes? Así que cuando estás lidiando con artistas, o una de dos, o confías en ellos o no, así de sencillo. Y si no, pues no lo contrates, ¿me entiendes? Pero si vas a contratarlo, es a darle la oportunidad de que ellos expresen su arte a través de cómo ellos lo hacen, a su manera y cómo ellos se sienten cómodos, no simplemente a querer forzarlos. Claro que es importante tener una base, tener una educación cuando estás comenzando, pero una vez que ya tengo, oye, un par de años de experiencia, es de soltarlos libres como soltarías a tus hijos. Nuestro trabajo es educarlos y enseñarlos, pero una vez que llegan a cierta edad, soltarlos a mentes al aire y que ellos vuelen por sus propias, por su propia forma, por su propia manera. Y pienso que eso es como debe ser también un actor. Una vez que ya tienen entrenamiento, tienen la educación, darles la oportunidad de expresarse, de actuar y de moverse en la manera en que ellos se sientan bien. Y si les das esa libertad, ellos van a encontrar una gran paz y van a poder expresarse y se ve mucho más natural en una actuación cuando no estás queriendo dictarles qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y por qué esto sí, por qué claro, el otro no.
Sí, y acompañarlos, ¿no? Porque, o sea, pues en primera, si los invitaste a jugar, pues déjalos jugar, ¿no? Entonces, déjalos hacer. Pero también, obviamente, pues hay una visión, hay un goal, hay cosas específicas, pero cómo los acompañas a que a través de su proceso los lleves para donde tú quieres, ¿no? Es como de, ok, mira, lo que estás haciendo se está saliendo de, no sé, del mood, pero sí, ¿qué tal si lo manejamos por aquí? Y es donde también empieza la negociación y todo esto de crear juntos, ¿no? Porque tampoco es como que ni uno ni otro, o sea, no son extremos. También es cuando hay más de dos personas envueltas en algo, es esto de cómo se maneja, cómo se adapta, cómo se moldea para crear esto juntos, ¿no? Que creo que es lo bonito de la sociedad, que no es solamente a tu manera ni solamente a la manera de él, es de nuestras maneras, ya creamos una nueva manera diferente porque lo estamos haciendo juntos. Entonces sí, es bueno, por eso me gusta mucho el arte, porque justo también ahí hay comunidad y tienes que aprender a escuchar. Por ejemplo, yo como actriz, creo que haber hecho bastantes roles atrás, así como asistente de dirección, productora, todo esto me ha abierto a escucharlos y saber ellos qué necesitan y cómo yo puedo aportarles desde mi punto de actriz, y que podamos trabajar a gusto, que nos podamos llevar de la mano y que todas las cosas se den más pues smooth, y que tengamos un producto pues muy bonito, de buena calidad, y que lo hayamos disfrutado, ¿no?
Pues aparentemente ha sido una parte muy importante la actuación y las artes para ti en tu vida. Y pues pienso que, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darías a una persona, sobre todo a los jóvenes que quieren comenzar una carrera o que probablemente también se sienten a veces perdidos y de que no tienen esperanza? ¿Qué les dirías tú de tu perspectiva como actriz y como profesional? ¿Qué consejo les darías?
Yo les diría que se muevan, que busquen, que hagan, que intenten, que siento que lo que pasa muchas veces con los actores es como que estamos acostumbrados a esperar las oportunidades, y al moverse, no digo solamente mandar castings, porque claro que eso es importante, pero también es como de, si tú tienes algo de lo que tú quieras hablar, algo que tú quieras hacer, pues hazlo, o sea, busca cómo y empieza a encontrar la manera, empieza a encontrar la gente, porque todos, al final de todos queremos hacer cosas y nos estamos buscando unos a los otros, ¿no? Los productores están buscando actores, los actores están buscando productores y nosotros estamos buscando directores. Entonces, pues sí, es como moverte y buscarlo y hacer lo que tú quieres a la par de aplicar para todo lo demás que tú quieras, pero encontrar pues sobre todo proyectos que te apasionen, que te muevan y que te empujen, y seguir y no parar y no cerrarte también. Creo que del, pues como empecé la entrevista, o sea, de la danza salté a la actuación y todo esto, pues todo lo que puedas hacer siempre te va a complementar más como actor. Creo que tú vives muchas vidas, muchos personajes, entonces lo poquito que si te da una oportunidad de hay un curso de business, ah, okay, tómalo, porque a lo mejor después vas a ser un personaje que era un businessman, entonces ya sabes cómo hacerlo, ya tienes un insight de tu personaje que ningún otro actor tiene. Creo que entre más abierto estés a pues todo esto, el mundo, las diferentes profesiones, diferentes personalidades, tienes más conocimiento en ti que después lo puedes sacar, y eso es una visión única que a lo mejor otras personas que no han tenido esa preparación pues no van a aportar, y que tú puedes sobresalir de esa manera. Entonces abrirse y no juzgar también, ¿no? Nunca juzguen los personajes ni a las personas y seguir trabajando y moverse.
No, pues tienes absolutamente toda la razón. Una de las cosas que también creo que puede contribuir cuando hablamos de cine es de que, por ejemplo, yo estuve en la política 10 años y una vez quisieron hacer un papel para un actor que iba a ser el alcalde. Y me pongo, no, así es como se vería de la gente, eso es lo que se pondría, eso es como se movería el alcalde, y les empezamos a hacer ideas. Yo pienso que sí, inclusive cualquier trabajo, no tiene que ser una carrera, pero cualquier trabajo que tengas puede servir para ser a futuro un consejero de cómo se vería de ver realmente un personaje real. Yo creo que sí, puede agregar a tu carrera también como actor otros papeles que estés jugando en la comunidad o en trabajos, etcétera, etcétera.
Sí, claro, y creo que aprendes como a vivir en los zapatos de otras personas, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, igual fui maestra, entonces cuando he tenido que ser maestra de danza en algún cortometraje o lo que sea, ya sé cómo me comporto, ya sé más o menos cómo se siente, ya sé qué se siente cuando alguien no te pone atención y qué lo que registró mi cuerpo en ese entonces lo puedo recrear, ¿no? O sea, insisto, son como, todo es herramienta, creo, para ti, porque es medio el arte. Pues nunca se sabe, ¿no? Si el arte es el espejo de la vida o la vida es el espejo del arte, pero justo el arte es vida. Entonces todo lo más que puedas tomar de experiencia, por eso digo, mueve y absorbe, y por eso el no juzgar, ¿no? Acepta todo lo que ves, todas las experiencias de las personas, de tu familia, de ti mismo, y todo eso ya después lo puedes llevar a tu arte, siempre y cuando lo hayas aceptado y dejas que tu cerebro y tu cuerpo lo reconozcan, ¿sabes?
Pues muchísimas gracias por la plática, y para las personas que estén interesadas en conocer un poco más a fondo de ti, cuéntanos dónde te pueden encontrar.
Pues estoy en Instagram, TikTok, Facebook, y todo es Mari Carmen, está muy largo, pero es M-A-R-Y, minúscula, y ya todo junto, Mari Carmen, _Portillo. Así me pueden encontrar, y si quieren saber también de mi compañía, porque tengo una compañía productora, es Colibri Dreams Productions, así tal cual como está, y también ahí hacemos cositas y ahí me van a ver evidentemente actuando también.
¿Y tienen algún proyecto en el cual estén trabajando actualmente?
Sí, tenemos de hecho dos, uno donde estamos solamente produciendo, que es como una obra para promover el mental health de personas que, pues, estas que tienen, se llaman desahuciadas, que ya les dicen como, pues, sí, sabes que ya vas a fallecer y que solamente te dan cierto tiempo, y cómo ellas viven antes de llegar a ese punto, ¿no? De hecho, la obra se llama, Si crees en la vida antes de la muerte. Entonces, esa está por ahí, que apenas va a salir en agosto. Y aparte tenemos un proyecto que se llama Theater Wheel, que es básicamente un, pues como un teatro movible que va a ir a comunidades y a escuelas y para niños, para poder apoyar la educación de las emociones a través del arte. Entonces igual también lo pueden checar a TheaterWheel.com.
Y para las personas que estén interesadas en Theater Wheel, ¿cuál es la mejor manera en que se pueden comunicar contigo?
Pues justamente es contact@TheaterWheel.com, o si no, está la página de internet donde nada más ponen Theater Wheel, pero Theater es T-H-E-A-T-E-R, o sea, la combinación es R y wheel de rueda, de manejar, de todo eso, y theaterwheel.com, y ahí está toda la información. O si no, también a través de Colibri Dreams Productions, ahí también tenemos el proyecto, y también se pueden acercar y ahí los vemos.
Pues muchísimas gracias por haber pasado un tiempo con nosotros y contarnos un poco de tu carrera. Te deseamos todo lo mejor y que continúes creciendo. Y pues parte de mi misión, de lo que quería hacer el día de hoy, es informarle y contarle a nuestra audiencia y a otras personas de que tú existes y de que hay personas tan fascinantes como tú. Lo estábamos comentando antes en una conversación, que lamentablemente muchas veces porque estás haciendo tanto te olvidas de ti misma. Así que es nuestro trabajo apoyarte a través de eso y hacer un poco de ruido por ti, que la gente sepa de todo lo que estás haciendo tanto en tu carrera, pero también en la comunidad. Así que de parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo y por querer hacer un cambio en general.
Muchas gracias a ti por recibir, de verdad, fue una plática muy bonita y muy a gusto, y pues ojalá que haya servido de algo para alguien
allá
afuera de todo lo que hablé.
Gracias.
Gracias. ¿Qué tal, amigos? Soy José Javier Solís. Les invito a que escuchen Radio Olin 101.5 FM, la leyenda de los 80.
Estamos de regreso. Espero y les haya gustado esa entrevista exclusiva con Mari Carmen Portillo. Así que si quieren buscar y aprender más de ella, la pueden buscar en sus medios sociales y ahí la podrán encontrar. Bueno, tal y como lo dije al principio de este episodio, también el día de hoy les tengo una sorpresa. Les tengo una de las entrevistas que hice en la entrega de premios en el Festival de Cine México-Americano de Cine y Televisión. Ahí tuve la oportunidad de encontrarme con el maestro Moctezuma Esparza, quien es un gran hombre de negocios, todo un ejecutivo, todo un empresario y también reconocido como productor de cine. Su cinta más famosa que tiene y que ha sido llevada alrededor del mundo es la película de la gran cantante Selena. Imagínense, él fue el productor ejecutivo de esa película, pero hoy por hoy también es dueño de múltiples cines aquí en los Estados Unidos. Y bueno, más recientemente tiene el cine Milagro, que se encuentra aquí en Los Ángeles. Bueno, a continuación les presento la entrevista que hice con él. Es más fácil que lo escuchen de él a que traten de entenderme a mí. Así que con mucho gusto los dejo a continuación con la entrevista que le hice a él en la alfombra roja de este evento. Muy buenas tardes, caballeros. Saúl Mejía con KROJ 101.5 FM. Somos una estación de radio en el Valle de San Fernando. Y por supuesto, usted ya es una gran leyenda, muy reconocida y muy respetada en el mundo del cine. Muchas veces las personas se emocionan con ver al actor, ver la cinta, pero no se interesan mucho en quién fue el productor, quién fue todas las otras personas que estuvieron involucradas en todo este ambiente, que son muchas veces cientos, sino miles de personas que están detrás de una película. Así que sabemos que usted es una leyenda absoluta y recuerdo que usted, si no me equivoco, trabajó en la película de Selena, ¿correcto?
Soy el productor, sí.
Ah, le cuento que después de que hicieron la película también hubo un play que se llamaba Para Siempre Selena y resulta que la actriz y la cantante del play fue mi prima. Así que le digo, desde entonces, en aquel tiempo yo todavía estaba en la prepa, así que estaba muy chico para estar metido en nada que ver con eso, pero desde entonces pues nos ha interesado también muchísimo todo lo que sea. Y bueno, es un placer ver que se encuentra bien de salud, que todavía anda involucrado en estos círculos, y si me podría hacer un favor, y bueno, cuéntenos, ¿se encuentra trabajando en algo actualmente?
La película Fireflies en el Mozote. Me acuerdo de la palabra Fireflies en español.
Está bien.
Es una película que produje con mi socio Elías Exumet, que tiene el tema de la tragedia que ocurrió en El Salvador en el año 1981, cuando los militares mataron a toda la gente de un pueblo, más de 1,000 personas, ¿verdad? El masacre de Mozote. Entonces la película la realizamos y ahorita está en cine. Que el público no se olvide de las tragedias que han ocurrido en este pueblo.
Pues qué interesante, porque creo que no han hecho muchas películas en ese tema y no debemos olvidar la historia de todo lo que sucedió durante esa era de los 80s. Es creo que cuando fue un poco, no, 70s inclusive, que fue mucho más fuerte todo lo que fue de la guerra y todo lo que estuvo sucediendo en El Salvador. Así que qué bueno que haya decidido traer de nuevo a estas nuevas generaciones y recordarles un poco de la historia de lo que pasa en nuestros países.
Eso, y tengo un nuevo cine, se llama Milagro Cinemas.
Oh, wow, ok.
Que tiene 8 salas. Está en la comunidad de Norwalk, California. Entonces ahí tiene usted su cine donde puede ver las películas del momento y también películas clásicas y películas de nuestro pueblo latino.
Si no me equivoco, tiene poco, ¿verdad? Tiene como un año y medio.
Tenemos casi 2 años.
Sí, algo por el estilo. Recuerdo cuando lo lanzaron, lo vi en los medios sociales y me emocioné. Así que tendré que un día de estos ir a visitarlo y ver en persona. Pero sí, recuerdo, no sabía que usted estaba involucrado detrás de eso, pero sí escuché de Milagro.
Fireflies del Mazote está ahí en el cine esta semana.
Oh, wow.
Entonces, recomiendo que vaya antes que se vaya.
Definitivamente tendremos que tomarnos el tiempo para visitar Norwalk y estar presentes para ver esa belleza.
Muchas gracias.
Gracias, Javier. Si me puede hacer un favor y enviar un saludo a Radio Lin 101.5 FM o KROJ, como se le haga más fácil.
Radio Lin, un saludo cariñoso para 101.5 FM.
Muchísimas gracias, caballero. Dios me lo bendiga y gracias por su tiempo.
Hola, amigas. Yo soy Vicky Carr y ustedes no son. I'm just kidding. Y aquí están en Radio Lin 101.5 FM.
Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena. Imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves,
ya saben lo que dicen por ahí, que el tiempo vuela cuando uno se está divirtiendo. Y el día de hoy definitivamente me divertí muchísimo con mi entrevista con la señorita Mari Carmen Portillo, al igual que esa entrevista con el gran maestro Moctezuma Esparza. Definitivamente este será un episodio para recordar. Gracias por habernos acompañado y los esperamos aquí mismo la próxima semana en su show Leyendas de los 80s, aquí en Radio Lin 101.5 FM en el Valle de San Fernando. Se despide desde la cabina de Radio Lin 101.5 FM, su servidor, Saúl Mejía.
Ok, pues soy Beatriz Adriana. Ahora pues, quiero mandar muchos saludos y muchos besos a Radio Lin 101.5 para decirles qué bueno que nos tengan aquí presentes con todo el público. Gracias por la invitación y síganos escuchando, que la música está a todo dar. ¡Ahora pues!
Y ahí, sin pensarlo,